Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, llévanos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí. Que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel mi guarda, interceded por mí.
Después de resucitar, Jesús permaneció durante 40 días en la tierra y el mismo día que se iba al cielo en la ascensión, les dijo a sus apóstoles algo como para consolarlos por su ausencia. Les dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y pues las cosas que se dicen al final son, como sabemos, aquellas que queremos que no se olviden. Y el Señor quiso que nosotros no nos olvidáramos de esto. Por eso, en el tiempo de Pascua, celebramos esta verdad tan clara. Es decir, es que Jesús está con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años, hasta que se acabe la existencia del hombre sobre la tierra, y podamos estar con Él en la contemplación de la visión beatífica. Pues ayúdanos, Señor, en este rato de oración también a comprender esta verdad. Tú estás ahorita conmigo, estás vivo, eres el mismo Cristo. Ojalá que yo también siempre quiera estar contigo. Pues si tú estás siempre pensando en mí y yo pienso muy poco en ti, como que soy muy desmemoriado, o a lo mejor tengo otros intereses. Y el Señor, sabiendo esta carencia de nuestra parte, que tenemos como mal educados los deseos y deseamos lo que no debemos desear, o como sucede tantas veces en la vida moderna, que se le da muchísima importancia a cosas absolutamente triviales y se trivializan las cosas realmente importantes, se les deja dar importancia a las cosas de Dios. Pues Jesús, sabiendo esta debilidad nuestra, como si fuéramos pues verdaderamente niños muy pequeñitos para las cosas divinas, dijo: para que no tengas duda de estas palabras mías, de que estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo, quiero dejarte una señal sensible, una realidad sacramental. Y entonces Él se circunscribe a una materia de pan y dice: para que no te disperses y te puedas concentrar, búscame de una manera especial en la Eucaristía. Soy yo, soy la misma persona de Jesucristo que vivió sobre la tierra, que te encontrarás el día de tu juicio, que estarás con Él para siempre, ese mismo, está ahora con nosotros aquí en el pan eucarístico, en el pan transustanciado. Y sabemos que esta es la manera de distinguir a una persona que tiene la fe católica. Tantas veces, tristemente, se encuentra uno con personas que ya no son católicas por cualquier razón, porque concretamente porque son, dicen, cristianos o evangélicos. Dice, no solo porque cuando les hablamos de la Virgen se ponen nerviosos y no la aceptan y nos dicen: sí, yo, es que yo solo Jesús, Cristo. Bueno, pero no solo porque no aceptes a la Virgen, sino tampoco aceptes la Eucaristía. Como sabemos, una de las primeras realidades que niega Lutero es la transustanciación. Y dice que es un simple signo. pero que no hay una presencia sustancial, una presencia real, una presencia verdadera, una presencia de identidad entre el Cristo de la historia y el Cristo que está en la Eucaristía. Entonces, lógicamente, como que vacía de contenido el dogma eucarístico. Y con él, pues todos los demás protestantes, los que se han ido, entonces cosas también, porque como sabemos, al negar el sacerdocio sacramental, el sacramento del orden, pues se quedan sin la Eucaristía. Y entonces, pues, si sabes por qué eres católico, pues porque crees en Dios, crees que Cristo es Dios, por eso eres cristiano, y ya específicamente crees que Cristo es Dios presente en la Eucaristía. Esa es tu fe católica. Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, está presente en el Santísimo Sacramento del altar, con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad. Pues yo estaré con ustedes todos los días, todos los días, todos los días, hasta el fin del mundo. ¿Estás presente con la presencia de inhabitación en el alma en gracia? ¿Y estás presente de manera sacramental en la Eucaristía? ¿Y por eso te puedo encontrar lejos de los sagrarios? Siempre conmigo, pero especialmente en los sagrarios. San José María nos ayudaba como a tener muchas pequeñas costumbres eucarísticas que aviven nuestra fe. Por ejemplo, dice, no seas tan ciego o tan atolondrado que dejes de meterte dentro de cada sagrario cuando divises los muros o torres de las casas del Señor. Él te espera. Pues sí, a lo mejor soy ciego, no tengo la luz de la fe. O a lo mejor sí la tengo, pero estoy muy atolondrado. Estoy muy acelerado, muy metido en otras cosas. No seas ciego ni atolondrado, porque eres una persona de fe. No vayas a hacer grandes las cosas ni minúsculas o triviales, porque a lo mejor eso, ¿no? No sé, por decir algo, una cosa minúscula o trivial. Es que le vamos a dar muchísima importancia al fútbol. Es que México tiene que mejorar el fútbol. Estoy dándole vueltas y vueltas al fútbol. Claro, siempre acabamos perdiendo, como sabemos, pero aunque ganáramos, aunque fuera el orgullo nacional, el equipo de la selección mexicana, pues es una cosa trivial. O sea, eso para la vida eterna no tiene trascendencia. Lo que sí tiene trascendencia es que yo sea alma de Eucaristía, porque aquí está Dios. Aquí está Jesús. Y me dice, oye, ¿me reconociste cuando estaba en la tierra? ¿Te acordabas de mí? Pues acuérdate, por lo menos, dice, de saludarlo cuando divises cualquier iglesia. Antes, hace años, la gente cuando pasabas enfrente de una iglesia se persinaba. Ya no he visto, a veces la gente que usaba sombrero, pues al pasar frente a la iglesia se quitaba el sombrero. También no se usa sombrero y tampoco se persinan. Y si no es que no creerán o creeremos. Yo tengo la seguridad de que ahí está un sagrario, porque en las iglesias hay sagrarios. Meterte dentro de cada sagrario, como mandar tu corazón. Y ese milagro, pues lo realizas, porque Dios es infinito y Dios percibe tu corazón. Está, ¿dónde anda? ¿Dónde anda su corazón? A lo mejor está totalmente metido en el egoísmo o en las cosas materiales. Entonces hay que decir, bueno, mi punto de referencia eres tú. San José María decía también, al hablar de la Eucaristía, aquí está la explicación de mi vivir. Como dice, yo tengo una vida que se interpreta en clave eucarística. ¿Y por qué? Pues nos puede decir unas palabras del Papa Benedicto, que como sabemos, pues es un hombre muy sabio, y dice, la Eucaristía es la expresión por excelencia del amor de Dios. Aquí está la explicación de mi vida. Aquí me dice, oye, ¿qué quiero de ti en el fondo? ¿Para qué te he creado? Pues sencillamente para que me ames, para que correspondas al amor que te tengo, al amor infinito que te tengo. Correspóndeme con tu amor. Nada le duele más a una persona que ama mucho que no ser correspondido. Yo sé que Jesucristo me ama y te ama con el mismo amor con que el Padre lo ama a Él, o sea, nos ama con un amor infinito. Somos depositarios de un amor infinito. Otra vez una persona que le habían aparecido en su cuenta del banco 10,000 pesos y no sabía de dónde venían. Y decía, me preguntó, oye, ¿qué hago? ¿Aviso que me aparecen 10,000 pesos? Pues eres un depositario. Tú eres depositario del amor de Dios. Dios te depositó en tu cuenta del banco una suma infinita. Y dice que te lo estoy demostrando con la Eucaristía. La expresión por excelencia del amor de Dios. Y por ejemplo, ahí está el amor de Dios, está en los sagrarios, pues salúdalo, métete, acompáñalo. Si puedes hacerlo físicamente, pues hazlo físicamente. Si puedes pasarte ratos largos, pásate ratos largos. A veces decimos, no, pues estoy viendo una serie de televisión. ¿Y qué pasaría si estuvieras ese rato frente a un sagrario? ¿No alcanzarías, por ejemplo, una gran paz? ¿No tendrías muchas luces? ¿No comprenderías el amor de Dios? ¿No sintonizarías con un corazón que late en el sagrario, con alguien que está vivo, una persona viva? Por eso le gustaba a San José María decir que los sagrarios eran Betania, esa población donde vivía Lázaro y sus hermanas Marta y María. Y eran muy amigos de Jesús, y Jesús le gustaba mucho ir ahí porque eran sus amigos. Se sentía muy a gusto, sobre todo la última semana de su vida, que tenía que ir como a agarrar fuerzas a Betania, porque ya los judíos estaban verdaderamente insoportables, el acoso. Y todas las noches se regresaba a Betania, que estaba a 2 kilómetros de Jerusalén. Y estaba con sus amigos. Y dice, es verdad que a nuestro sagrario lo llamo siempre Betania. Hazte amigo de los amigos del Maestro Lázaro, Marta, María. Y después ya no me preguntarás por qué llamo Betania a nuestro sagrario, donde estoy mejor, donde me la paso muy bien, donde escucho a Jesús que me quiere decir tantas cosas. Pues vamos a preguntarnos como que, ¿qué calificación tendría mi vida eucarística? ¿Qué me diría Dios? ¿Cómo me diría, oye, aprovechaste este don, que es verdaderamente una locura, que en un pan esté Dios? Dicen que los musulmanes se ponen sumamente nerviosos cuando oyen decir que Dios está en un pan. Prácticamente les dan ganas de cortarnos la cabeza en ese momento por blasfemos. ¿Cómo Alá, el Omnipotente, aquel que, bueno, pues que está más allá de cuanto pueda yo pensar, está en un pan y está escondido y está oculto y está callado? Y podría decir, bueno, ¿qué calificación, por ejemplo, de fe eucarística? ¿Realmente creo? ¿Yo sí creo? ¿No ha sido una cosa sencillamente como heredada mi fe? ¿Tengo una fe personal? ¿Tengo una certeza de fe? ¿Estoy seguro de que Jesús está? ¿Estarías dispuesto a dar tu vida por defender esta verdad? Es que es Él, es Jesucristo. Y si sí tengo fe, la siguiente pregunta podría ser, ¿y tienes amor? ¿Correspondes amando con manifestaciones de amor? Por ejemplo, ¿te gusta estar cerca de los sagrarios? ¿Te la pasas bien? Ahora, una expresión que, pues, sobre todo la dicen los jóvenes, les pregunta uno algo, pues no sé, ¿cómo te fue en vacaciones? ¿Te fue bien? Y dicen, muy, muy. No dicen más que muy. Ojalá digas, ¿te la pasas bien junto a Jesús? Ojalá digas, muy. Sí, muy. Sí, sí, me la paso muy bien. ¿Eres capaz de pasarte ratos largos junto al sagrario? ¿No te aburres? ¿Entras en comunicación, en contacto? ¿Tienes recogimiento? Y podríamos ir haciendo preguntas. ¿Lo visitas? ¿Tienes como sensibilidad de que está una persona ahí? Y después cuando lo recibes, buscas que sea muy frecuente tu recepción eucarística. Nada es más importante que comulgar, nada, absolutamente nada. Y después podríamos preguntarnos si, y lo tratas con cariño, lo tratas pues como que lo consientes, lo recibes con mucha calidez, haces buena posada a este huésped, y después y tienes mucha confianza, realmente lo tratas con mucha cercanía, le hablas igual que a cualquier persona de la tierra, y después, podemos decir, lo adoras, también tienes conciencia de que es Dios, y por lo tanto hay que arrodillarse ante Él, no solo como una cosa física, sino también porque de alguna manera rendimos nuestro corazón, o sea, le damos la adoración debida a Dios. Lo consuelas, está contento de tu cariño. Le cuentas todas tus cosas, tus cuitas, tus situaciones interiores. Lo escuchas. Sale reconfortado después de estar con Él. Como que te vas a llenar de Jesús. Te cuesta tiempo, te cuesta dinero, te cuesta esfuerzo. Pues ojalá que así sea. Dice el Papa Benedicto que el mundo moderno ha sufrido una gran pérdida del sentido de adoración a Dios en la Eucaristía. Pues sí, como que se adoran otras cosas. Y otra vez tendremos que decir, oye, ten cuidado, no vayas a darle demasiada importancia a lo trivial. Dale importancia a lo realmente importante. Tu vida eterna va a depender de tu fuerza de unión con Jesús sacramentado. Ni siquiera las muchas cosas que puedas hacer, también por Dios. No, lo que te va a santificar realmente es que la presencia eucarística te transforme en Cristo. A veces cuando uno va a un funeral y pues dicen, ¿qué vamos a decir del difunto? Pues no sé, no vamos a hacer un panegírico de todas las cosas buenas que hizo ese señor, sino sobre todo si comulgaba, este señor comulgaba, se llenó del pan de vida eterna, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ah, pues entonces vamos a estar tranquilos, porque si comulgó, tiene vida eterna. Ya como que no es posible que si estuvo comulgando, no se haya ya como cristificado. Dice, ¿qué fuerza de transformación tiene la comunión eucarística? Yo podría decir, oye, ¿y por qué no comulgo más? Que a lo mejor me falta fe, o me falta profundidad, estoy atolondrado, no tengo educados mis deseos, deseo lo que no debo usar, me parezco a los niños que, pues desean, por ejemplo, pues comer solamente caramelos y no comer comida pues que realmente los alimenta. Si yo deseo el pan eucarístico, es mi ansia, Jesús es lo que explica mi vida, aquí está la explicación de mi vivir. Pues esa es nuestra fe, yo estaré con ustedes todos los días, es Él. Al santo cura de Ars le gustaba contar una anécdota al hablar de la Eucaristía de un santo que se llama San Alejo. Y es San Alejo, cuando era joven, se fue de casa de sus padres a una cueva, se hizo ermitaño. Y un día, pasado el tiempo, volvió a casa de sus padres, pero volvió muy maltrecho, muy delgado, pues en fin, muy avejentado, y nadie lo reconoció y se fue a dormir debajo de una escalera. Y ahí estuvo otros años hasta que un día se murió. Y cuando se murió, su mamá se llenó de pena y le decía: hijo mío, tanto tiempo sin haberte reconocido, no te reconocía, no me percaté que eras tú. Y decía el santo cura que así nos va a pasar a nosotros en el cielo. Si, si estuvo contigo, si Jesús compartió tu vida, si era tu contemporáneo, si no es un personaje que se quedó en la historia, sino que permanece siempre contigo. Pues vamos a acudir a la Santísima Virgen, que Papa Juan Pablo II la llamaba mujer eucarística, o sea que María es eucarística con todo su ser. A todo su ser está orientado a Jesucristo. Y que diga: no te pierdas, o sea, aquí está lo importante. Decía el Papa Juan Pablo II, la Eucaristía hace la Iglesia. O sea, donde hay Eucaristía, hay frutos de santidad. Por ejemplo, una familia que es eucarística, una familia que no deja de la misa dominical, que tiene conciencia de la presencia, una mamá que enseña a sus hijos a dirigirse al Señor en la Eucaristía, aunque sean muy chiquitos, una parroquia que es eucarística, que en vez de estar pensando en quién sabe qué y quién sabe cuánto, se centra en la Eucaristía, en la misa, en la adoración, en promover pues las velas eucarísticas, en hacer que la gente pueda recibir más, con mejores disposiciones al Señor. Un centro del Opus Dei, dice, no, pues aquí la gente sí tiene conciencia de la Eucaristía y lo adora y lo acompaña y muy bien, pues va a haber muchos frutos. Y una persona singular, es eucarística, realmente, a lo mejor tiene muchos efectos, es muy miserable y es lo que sea, pero tiene conciencia eucarística. Es Jesús, o sea, está ahí, es Jesucristo. Sustancialmente, o sea, es Él. Pues la orientación fundamental de María es a la persona de Jesús. Ella es mujer eucarística con todo su ser. Pues que nos ayude, ya ahora que estamos más o menos cerca del mes de mayo, que el prelado del Opus Dei quiso hacer un año mariano, es decir, que María nos vaya como ayudando, es decir, es Jesús, acuérdate que es Jesús. Ella pues, tiene una presencia misteriosa en lo sagrario, y es maestra de fe, maestra de correspondencia al amor, maestra de adoración al Señor, y es pues también la que nos puede enseñar a decir: trátalo con cercanía, trátalo con cariño, no lo desprecies, no seas indiferente, no seas atolondrado, mándale tu corazón, busca tus ratos, tus espacios, no dejes de comulgar, cuida mucho la misa. Y entonces efectivamente también nosotros que somos Iglesia, la Iglesia se hará más, de manera más intensa, porque estamos fundamentados en esta maravillosa verdad de fe, esta verdad de fe católica, que es la presencia verdadera, real y sustancial de Cristo en el sacramento del altar. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.